Seguimos en Radio Futura, la tarde de Futura, y bueno, va a haber novedades. Dígame, Verónica, el número 13 para usted, ¿es mala suerte, buena suerte, significa algo?
La verdad es que no soy muy supersticiosa con el martes 13 o el viernes 17, ¿era la otra? Creo, ¿no?
Sí. La verdad que la del viernes no la conozco. Conozco la del martes 13, a mí no me va ni me viene, pero la gente que dice, martes 13.
No te cases ni te embarques.
Eso era lo que iba a decir, ni te cases ni te embarques. Nosotros ya estamos embarcados en un martes 13 y vi algunos memes. No te olvides que no solo es martes 13, sino que es 2020. Como diciendo, ¿querés alguna desgracia? Bueno. Hay que desmistificar todo este tipo de cuestiones. Y hoy tenemos estreno. Vamos a ver, Verónica, si vos presentás este estelar estreno para las tardes de Futura de los días martes que quedará fijo.
Como nosotros, como yo, en este caso que me declaré no supersticiosa, me atrevo a estrenar algo súper zarpado en este día, porque, bueno, como siempre les contamos, Radio Futura se reinventó en este tiempo de pandemia y nos empezamos a encontrar con los compañeros en estas transmisiones de la mañana, la tarde y la noche, y cada uno fue trayendo amigues y fue trayendo gente con ganas de hacer cosas, ¿no? Y que se fueron sumando con sus columnas, con sus opiniones, con su experticia, ¿no? Que tienen toda la gente que nos hemos cruzado a lo largo de nuestras vidas. Y, por supuesto, nuestro espacio con Marcelo no es la excepción. Ya tenemos algunas columnas y algunas entrevistades que van circulando los martes y los jueves. Y ahora vamos a incorporar a dos amiguísimas que tengo que mencionarlo, decirlo. Ellas participaron mucho tiempo en Juana Sostén con una columna, Juana Sostén, el programa feminista de Radio Futura que teníamos antes de la pandemia. Y en este caso se suman a la mesa Antonella Menuto y Soledad Santa Lucía. Ellas son licenciadas en comunicación social con orientación en periodismo. Estuvieron 3 años haciendo Matria y Orgullo, un programa radial de género, y que con programa con el que también trabajamos en conjunto ahí con Juana Sostén, y también tuvieron un portal de género y diversidad sexual que se llamaba Visibles, y bueno, ahora se van a sumar, y algo que me encantó, lo que pusieron en su presentación, para ser perspectivistas de todo lo que se encuentre a su paso. Así que bueno, cuéntenme un poco más de esto. Sol, ¿cómo andan?
Hola, Vero, ¿cómo estás?
Contentísima.
Bueno, hola Marcelo también, hola Radio Futura, estamos muy contentas de poder estar nuevamente en esta radio que hace muchísimos años hicimos radio también acá en Futura, yo desde el 2011 cuando era muy chiquitita, y sí, y son lindos recuerdos. Sí, como vos dijiste, venimos a perspectivizar todo porque vamos a hablar del feminismo, pero no solamente desde el área del feminismo, sino que vamos a tomar noticias y las vamos a tomar desde una perspectiva de género. Así que le voy a pasar el mando a mi compa Anto Menuto, con la que ya hago tantas cosas que en cualquier momento le invito a vivir conmigo, te juro. Así que, sí, le paso el mando.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Anto.
Hola, bienvenidas. Yo no alcancé a darle la bienvenida porque está el micrófono mío apagado, así que Antonella Menuto y Soledad Santa Lucía, un gusto, un placer,
hola,
gracias
Marcelo,
por estar acá.
Hola Vero, hola Nacho, bueno, en este primer ejercicio esperemos que salga bien, estas cosas que la pandemia nos obliga a hacer, adaptarnos, nuevas maneras de hacer radio, pero bueno, está buenísimo cómo nos presentaste, Vero, porque sí, se trata un poco de aplicar esta perspectiva feminista a distintas áreas, porque uno no solamente habla de temas puntuales de feminismo, sino que además las cuestiones cotidianas, los consumos culturales, todo lo que hacemos está atravesado por esta perspectiva y por esta subjetividad. Así que bueno, esperemos entre todos construir este espacio.
Buenísimo, me encanta. Y para hoy, ¿qué nos trajeron para arrancar ahí con esta columna?
Bueno, voy a arrancar yo, si quieren, con algo. Les preparé un tema que pasó bastante desapercibido, se han levantado algunas notas sobre lo que fue el encuentro plurinacional, el número 35, cómo evitar, no se puede evitar pensar en lo que fue el encuentro del año pasado. La comparación sucede, abismal. Porque es abismal. El último fue el número 34, que se realizó acá en La Plata. Fue una gloria. Arrancó medio difícil porque tuvimos esa tormenta que nos trabó la apertura. Pero es importante resaltar que, sin saber que se venía esta pandemia, el encuentro de la ciudad de La Plata marcó un antes y un después. En principio, por el nombre, esta cuestión de incorporar a las compañeras disidentes, de finalmente oficializarlo como encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex, bisexuales y no binarias. Esto fue importantísimo. Y este año, si bien no se le dio mucha difusión y hubo bastantes amenazas con que el encuentro se iba a suspender, pues no, mi ciela, el encuentro se realizó de manera virtual, como muchísimas otras actividades.
Y hubo muchos encuentros, había uno, hay un montón de encuentros, se leía por las redes.
Sí, bueno, acá a nivel regional se hizo también un encuentro en lo que es La Plata, Berisso y Ensenada, con las compañeras también para debatir estas cuestiones, pero el oficial, digamos, que se realizó en San Luis, que fue la sede que se eligió justamente acá en La Plata, se realizó de manera virtual. Participaron muchas colegas, muchas compañeras de la comisión organizadora de distintas ciudades y de distintas provincias. También se hicieron festivales de música. Lo que no se hizo este año, por cuestiones que comparto, es los talleres. Los talleres no se realizaron de manera virtual porque desde la comisión organizadora, y yo comparto también, es un espacio sumamente delicado como para poder hacerlo de manera virtual. Así que los talleres, que es tan importante y son fundamentales en los encuentros, han quedado relegados. Este año no pudimos hacerlos. Pero bueno, después se realizó el pañolazo, tanto acá en La Plata, en Plaza Moreno, como en San Luis. En San Luis, como están con otras fases por la pandemia, se permitieron algunas movilizaciones, siempre guardando la distancia oportuna, con todas las medidas de bioseguridad, pero se realizaron algunas movilizaciones y también hubo un pañuelazo en San Luis. Las consignas, como siempre, seguimos pidiendo que se apruebe el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, exigimos la implementación en todas las escuelas y en todos los niveles de la Ley de Educación Sexual Integral, y por supuesto también visibilizar la emergencia Ni Una Menos y decir basta de travesticidios y transfemicidios. También en la cuarentena se han incrementado mucho las denuncias por violencia de género, los femicidios y las denuncias también por travesticidios y transfemicidios, así que es importantísimo sostener estos espacios más allá de que la coyuntura no acompañe. Pero bueno, la particularidad de este año, que fue virtual, pero bueno, es importante, como decía, sostener estos espacios, reivindicar el carácter plurinacional de los encuentros, y para que no se desmotiven, también comunicarles que el encuentro presencial se va a realizar el año que viene en San Luis, así que si todo sale bien, vamos a tener la oportunidad de volver a abrazarnos, volver a estar juntas y participar de ese espacio que es nuestro y que tanto cuidamos durante todos estos años. Así que bueno, Vero nos encontrará la próxima en San Luis.
Ay, espero eso con ansias. Voy a contar algo personal, pero hoy a la mañana me despierto y tenía un mensaje de una, el año pasado, como la sede fue en La Plata, recibimos gente en nuestra casa, ¿no? Y una de estas personas fue Macarena, de Altagracia, Córdoba, y me mandó una foto del año pasado y diciendo, bueno, no nos vamos a poder encontrar, pero recuerdo esto, y fue como, qué hermoso que me hayas mandado esto, porque hasta me había olvidado de eso, como me puse a pensar en lo difícil que está conectar con Leotre, ¿no? En estos momentos, y esto que nos decías, Anto, de que no se pudieron hacer los talleres, o bueno, se tomaron otras formas de encuentro virtual, pero que los talleres justamente son el corazón, el alma, o como le quieras llamar, ¿no? De los encuentros, y bueno, eso faltó, ¿no? Esa, esa fiebre que sentíamos este fin de semana, siempre del fin de largo del 12 de octubre, faltó un poco, pero bueno, seguimos estando, los reclamos siguen estando. También acá en la ciudad de La Plata se hizo un pañuelazo con los cuidados, ¿no? En Plaza Moreno, pero bueno, obviamente no fue lo mismo que esa marcha masiva que vivimos todos los años en cada encuentro. Así que nada, buenísimo lo que nos trajiste, Anto, para poder repasar un poquitito qué fue lo que estuvo pasando y que no se ha perdido y que se han ganado cosas, ¿no? Sobre todo respecto del nombre.
Exactamente, se trata de eso, de bueno, adaptarnos a las circunstancias y seguir sosteniendo esta bandera y seguir peleando, seguir luchando por lo que exigimos. Y bueno, el año que viene nos encontrará a todas reunidas de nuevo para poder hacer esa gran marcha en San Luis.
Me encanta, me encanta. Y Sol, tenemos ahí algo, te veo que estás tomándote alguna bebida para poner primera y arrancar, me parece, ¿no?
Para acomodar un poco la voz, porque hace tanto que no hago radio que es raro, pero está bueno, se extrañaba. Y más en este espacio, agradecer nuevamente por convocarnos.
Me encanta, me encanta, nos encanta tenerlas acá acompañando en esta tarde de Futura.
Bueno, yo vengo a hablar un poco de lo que es el martes 13, como dijo Marcelo. Vamos a sacar un poco ahí la cuestión supersticiosa y vamos a buscar el trasfondo de por qué el martes 13 se considera de mala suerte. Para mí no, para mí es de buena suerte porque vamos a hacer honor a nuestras amigas las brujas. Así que vamos a contar un poco la historia. Pero primero les voy a contar que el martes 13 está vinculado a hechos, bueno, a la Biblia, por un lado, y al catolicismo, que es por eso que se empieza a desandar esa idea de que el martes 13 es mala suerte. Vamos a ir punto por punto. Primero, el fin del mundo, supuestamente, obviamente, en la Biblia, comienza por el capítulo 13 del Apocalipsis. Ahí ya tenemos el primer número. El segundo ítem es que en la última cena en la que estaban Jesús y los 12 discípulos, bueno, sucede una catástrofe, o sea, eran 13 y sucede una catástrofe porque es Judas quien traiciona a Jesús y ahí lo llevan a crucificarse. Sí. Bueno, otras corrientes del ocultismo y la brujería le dan mucha importancia a los dioses que rigen cada día de la semana. En este caso, Marte es el dios de la guerra y rige los días martes. Entonces, la agresividad y los accidentes son convocados supuestamente por esta energía. Otro punto es que se cree que la caída de la Torre de Babel, de mucha importancia para la cultura occidental, ocurrió un día martes 13. Y también en el calendario lunar anual, en el último mes, que es el terceavo, es cuando se produce la muerte del sol, el solsticio del invierno. Y en culturas que defienden la idea de un proceso cíclico de vida en el que continuamente se nace y se muere, no supone ningún problema que el sol muera. Pero en las culturas patriarcales, como las que vivimos, en las que se tiene un concepto lineal del tiempo, defendiendo la idea de que existe un principio y un fin, ese final puede vivirse obviamente con miedo. Y los romanos consideraban que los días impares eran de mala suerte, y los cristianos medievales pensaban que los aferrales de las brujas consistían en 13 miembros, como una parodia de Jesús y sus 12 discípulos, y que el último, este terceavo, sería una presencia demoníaca. Acá es cuando se empieza, desde este punto, a contar cómo las mujeres fueron puestas en escena siempre en épocas de desgracia. Todo lo que pasaba malo era considerado que ellas tenían algo que ver. Pero hasta que llegó el cristianismo, el número 13 era benéfico, o sea, era bueno en los cultos paganos y estaba asociado justamente a los círculos de brujas, porque las 13 lunas del año son el arraigo femenino y matriarcal de esta cifra, que luego obviamente fue demonizada hasta que Estados Unidos sacó de varios edificios el número 13 por esta superstición. Mirá lo que te estoy diciendo.
Tremendo, tremendo.
Bueno, lo importante es cuándo empieza esta situación de que se empieza a ver a las brujas en la sociedad como algo malo. Ellas antes eran las curanderas las que se encargaban de cuidar a sus vecinos, de darle medicación, obviamente hacían brebajes en sus casas, pero cuando aparece en la Edad Media esta concepción de la iglesia cristiana, ellos consideraban que solo Dios era capaz de curar el cuerpo y el alma, y por lo tanto todo aquel que se encamine en esas prácticas iba a ser perseguido, encarcelado y juzgado.
La herejía, ¿no? La famosa herejía.
La famosa herejía. Entonces, de sanadoras pasaron a ser envenenadoras, a considerarlas malditas novias del diablo. Y el pueblo que era, o sea, ignorante, que creía en esta cuestión de Dios solamente como única concepción de que te puede salvar, no conocían esto, y el odio y la ignorancia empezaron a matar. Esto fue... Para la iglesia, bueno, la mujer se consideraba inferior, se consideraba lujuriosa y por tanto proclive a ser avergonzada, forzadamente estaba predispuesta a la brujería. Entonces las condenaban por ser sospechosas de entregarse al diablo. Entregarse obviamente sexualmente, porque siempre nos miran con esa connotación sexual, ¿no?
Sí.
Entonces... se las ejecutaba de grupos de 10 a 20 personas y acusaban obviamente más a las brujas que a los brujos.
Claro, porque también existían los brujos curanderos.
Por supuesto, pero ellos no eran demonizados. Eso ya empieza desde la Edad Media.
Claro, ellos no se entregaban al diablo.
Exactamente. Entonces se las empezó a acusar por cualquier cosa. O sea, si iban mucho a la iglesia, se las acusaba, si iban poco, se las acusaba. Y entonces la hechicería empieza a ser mostrada como algo feo. Entonces, justamente hay una iconografía romántica de los siglos XIX y XX que la pueden encontrar en obras del Renacimiento. Por ejemplo, había obras como La mala mujer de Van Mekenen, o Las brujas de Hans Baldung. Y entonces se las empieza a ver como una cuestión horrible, se empieza a ver a las brujas como ancianas, feas, gordas, todo lo malo que puede tener una mujer o que está visto como lo malo que puede tener una mujer, digamos.
La típica imagen de bruja con la verruga en la nariz.
Exactamente. ¿No? Exactamente, la verruga o las arrugas, la cara fea, toda caída, todas las tetas y culo por el piso, porque es así.
Sí, sí, sí.
Entonces, les hacían pruebas, estos eran demonólogos que iban a hacerles pruebas, y siempre eran hombres, obviamente, y se encargaban de violar la intimidad de las mujeres en ese momento, y hacían como si fuera un ginecólogo y empiezan a tocar las partes íntimas de las mujeres, y hay unas frases que son textuales de esa época que dicen: prosiguiendo con nuestro deseo, hemos visitado las partes pudendas de la susodicha muchacha, en las cuales hemos encontrado los labios de la entrada del cuello de la matriz blandos, ajados y muy separados. Después, habiendo sondeado con los dedos la entrada del cuello de la matriz, los hemos encontrado ancho, de manera que se pueden meter 3 dedos de la mano izquierda sin mucha dificultad. En los músculos de la nalga del lado derecho, en cuya marca penetró una aguja de 4 dedos de longitud, habiendo penetrado la susodicha aguja tan enteramente que en modo alguno se la pudo sacar. Esto lo transcribe Guy Bechtel en su libro Las 4 mujeres de Dios, la puta, la bruja, la santa y la tonta.
Tremendo.
Tremendo, tremendo. Entonces, mediante estas torturas se obligaba a que confiesen, y obviamente las torturas eran muy feas, entonces terminabas diciendo, sí, soy una bruja, ¿qué querés que te diga?
Sí, claro, sí, lo reconozco. Me quedé pensando con, no sé, remarcar, me gustaría eso, cómo empieza esa cita que nos leíste, Sol, prosiguiendo nuestro deseo.
Prosiguiendo con nuestro deseo, hemos visitado las partes pudrendas de la susodicha muchacha. ¿No?
Es tremendo, o sea, del deseo por parte de a esos varones que están violentando a esas mujeres, ¿no? Abusándolas.
Exactamente.
Reconociendo literalmente que es su deseo, ¿no? Porque no tiene que ver con una práctica, podrían haber utilizado otra palabra, por eso me...
Es muy fuerte porque en esa época se usaba mucho la palabra deseo para hacer alusión a que Dios les decía que ese era su deseo, entonces ellos tomaban la palabra de Dios para llevar a cabo sus actos.
Claro.
Terrible, o sea, muy manipulador. Entonces, mediante la tortura, como dije, se obligaba a las mujeres a confesar estos crímenes, entonces les hacían, bueno, las torturas que les hacían eran, les hacían tomar a la persona dos veces 9 litros de agua en muy poco tiempo. Entonces, eso producía que obviamente no resistan y se terminen muriendo, o en Alemania algunas brujas fueron sumergidas en baños de ácido caliente directamente. Sí, terrible. Entonces, muchas de las personas torturadas y quemadas lo fueron como consecuencia de denuncias de ya cualquier tipo, o sea, un vecino, la psicosis colectiva, por ser raras o por tener una mente demasiado abierta para la época que vivían, que las hizo sentirse y mostrarse más libres de los que los contemporáneos estaban preparados para aceptar. Entonces ahí también empiezan a ser demonizadas. Y la bruja justamente se convierte en este personaje siniestro, alguien a quien conocemos y necesitamos, pero al mismo tiempo nos angustia, esto es lo que dicen, e incomoda nuestro desconocimiento de sus poderes. Entonces, la bruja nos parece siniestra porque la toma como desde esa faceta sexual, entrega al diablo porque le fascina el sexo y el desenfreno, así. Entonces, la bruja te atrae y te repele al mismo tiempo. Es lo bello al servicio del mal, la imagen de la hechicera con rostros seductores, y es lo siniestro que se comprende como la presencia de lo ajeno, de lo desconocido y lo oculto, que supuestamente yo nunca debió descubrirse y para mí nunca debió ser juzgado. Así que bueno, les traje eso para compartir porque me parecía súper importante.
Me encanta también de que podamos como pensarlo, y ahora que obviamente lo estoy escuchando por primera vez y me encanta esta historia, pero estaba pensando mientras terminabas esto de cómo se concebía la bruja, ¿no? Todo eso mismo que dijiste, suplantar la palabra bruja por mujer, y encaja perfecto, ¿no? Porque también está el mito ese del misterio de la mujer, de que no se sabe qué es lo que queremos, ¿no?
Histéricas, después aparece ahí Freud hablando de toda esa cuestión, incluso acá había una parte que la saqué, pero Freud hablaba de esta cuestión, digamos, de las presencias, de lo oculto, de lo desconocido.
Sí, incluso las terapias. Hay una película que ahora no recuerdo cómo se llama, pero quizás la hayan visto, la voy a buscar porque seguro la voy a traer el jueves para recomendarla. Es una película de la historia de cómo se creó el primer consolador. ¿La conocen? ¿Les suena?
No, a ver, contanos.
Bueno, esa peli, me hiciste acordar mientras contabas esto, es para tratar la histeria, ¿no? Entonces, ¿de qué forma se trataba la histeria? Básicamente masturbando a las mujeres. Había un consultorio personal, ¿no? Donde ibas porque, bueno, estabas insatisfecha, bueno, la forma en la cual se presentaba la locura en la mujer en ese momento, ¿no? Y que se la catalogaban a todas de histéricas, y que por supuesto no se indagaba ni se cuestionaba nada de lo que había a su alrededor, ¿no? De esa persona. Por ejemplo, no sé, las exigencias que hoy obviamente las eliminamos de una, como por ejemplo el mandato de terminar, lo pienso, ¿no? En una situación actual, terminar de estudiar, casarte, tener hijos, desarrollarte profesionalmente si es que podés, ¿no? Que una persona que no se quiera casar, por ejemplo. Entonces, por eso tiene todo un malestar, obviamente, porque no puede responder a ese mandato. Va a consultar con un médico, y ¿cuál es el tratamiento que le dan? La masturbación. ¿Qué es lo que pasaba? El médico se acalambraba de masturbar a tantas mujeres por día, ¿no? Entonces, los dedos no le daban. Tremendo lo que estoy diciendo, ¿no?
No, terrible.
Pero bueno, de esta manera es como empieza este médico, que es protagonista de la película, la voy a buscar, a crear un aparato para facilitar su trabajo, y ahí es el nacimiento del consolador, el famoso consolador o vibrador que conocemos hoy en día. Pero bueno, lo que nos contabas hace un ratito, Sol, como tortura, como examen, ¿no? De estas brujas, ya estaba presente esto.
No, pero aparte le buscaban cualquier marca, hay una parte donde les clavaban agujas en el cuerpo afeitado de la mujer, y en todos los puntos que presentase alguna anomalía, ya era indicio de que era una bruja y se las tiraba al río. Entonces ellos tenían la concepción de que si eran inocentes se quedaban en el fondo, y obviamente se morían ahogadas, y si subían... si flotaban, bueno, eran brujas y se las mataba. O sea, no había ninguna opción para que queden vivas.
No había, claro, no había forma de sobrevivir. Siento.
No, me estaba acordando, ahora que estamos en esta especie de revisionismo histórico de las brujas, ahora que mencionás el inicio del Consolador, también se me vino a la cabeza la imagen del surgimiento de la imagen de la bruja en la escoba. Y cómo también nos han reprimido desde tiempos históricos, cuando en realidad estas curanderas que mencionaba Sol, lo que hacían con las escobas, con los palos de escoba, era explorar. Había un montón de sustancias alucinógenas que se utilizaban en ese momento, y cuál era la zona más propensa para que pegue, las mucosas. Claro. Entonces se frotaban básicamente con esa sustancia, con la escoba, y la flasheaban tanto que volaban. Y de ahí surge la imagen de la escoba y la bruja volando. Esto era lo que me recordaba con lo que veníamos charlando. Y cómo desde tiempos inmemoriales se nos está sesgando la exploración, el conocimiento, e incluso la medicina también más tradicional y hegemónica, cómo ha invisibilizado y deslegitimado todos estos saberes que son ancestrales.
Sí, totalmente. Pensaba también de la figura de la bruja, ¿no? Que siempre cuando estamos hablando de las brujas, no hablamos de una señora con marido e hijes, ¿no? Hablamos de una persona que está sola, que sobre todo, si ahora todavía a veces sigue siendo llamativo, ¿no? En ese momento era totalmente inadmisible, ¿no? Y este también mito, cuento que hay del Halloween estadounidense de las brujas comiendo a los niños, si no les dan dulces, se comen a los niños.
Sí, exactamente. Y aparte, o sea, hoy en día podemos suplantar, como vos dijiste hoy, con la palabra mujer o con la palabra feminazi. O sea, en vez de catalogarnos como brujas, nos catalogan como feminazi porque, o como putas, o como todo eso que piensan que es un agravio, y en realidad hay algunas, o sea, que no nos interesa que nos llamen así.
Sí.
Pero es eso, todo lo que está mal, todo lo que se pasa de la norma, todo lo que no condice, lo que no encaja, lo que es como la estructura, bueno, cuando salimos un poco de esa norma, bueno, ahí es la catalogación, porque estamos viendo al otro como lo ajeno, lo feo, lo malo, lo que no quiero ser, y entonces en vez de entenderlo, lo juzgo.
Y esta autoproclamación que tenemos nosotras, ¿no? Nosotras desde nuestra generación y toda esta nueva ola verde, llamada más acá en Latinoamérica, en Argentina sobre todo, de poder llamarnos y reconocernos como las nietas de las brujas que no pudiste quemar, donde ahí también la apropiación de ese significante, ¿no? que te menciona, ¿no? Con determinada identidad, apropiártelo, ya va perdiendo sentido, ya no es un insulto, ¿no? Como sucede también con el puto, por ejemplo, el marica, que también como parte de algunas personas de la comunidad LGTBI, Kumás, lo adoptaron también como para mencionarse entre ellas, o el torta, por ejemplo, el ser
sí,
torta,
o el marimacho, marimacha, sí.
Claro, todo eso hace que nos podamos apoderar de eso y nos abone nuestra potencia, ¿no? Y que hoy en día podamos, por ejemplo, un martes a las 16:45 de la tarde en una radio, ¿no? FM, poder estar hablando de estas cosas, que es un montón.
Es un montón, y en otro momento estaríamos nosotras quemadas ahí en Plaza San Martín.
No, viene. Bueno, qué difícil buscarnos ahora, porque cada una de nuestras casas nos tendrían que ir a buscar, pero sí. Marce, ¿qué te queda, Marce, de todo esto que has escuchado?
No, está muy bueno. A ver, en esto que teniendo casi 60 años uno tiene que deconstruirse, cosa que nos cuesta por el atavismo que tenemos. Es muy bueno ver la perversión desde los años ancestrales que viene y la lógica reacción de las mujeres ante eso, porque eso se ha perpetuado en forma macro y también en toda esta lucha que llevan adelante, como los encuentros plurinacionales, uno puede ver y verse y descubrir el micromachismo también, ¿no? Porque también han cambiado las formas. Ahora no te prenden fuego de una manera, pero te destrozan en un trabajo o te pagan menos. O, digamos, son formas de fuego, de ácido, que lastiman, el hecho de que tengan que salir a la calle con miedo mirando para los costados. Bueno, lo perverso del cerebro humano, que, bueno, es aplicado en distintas áreas considerando a otros seres inferiores, ¿no? O que tienen que estar al servicio de los pobres al servicio de los ricos.
Tienen que ser iguales a...
Claro, buscar el modelo, pero un negro tiene que estar al servicio como esclavo, digamos, venían como esclavo y también en su lucha han logrado muchos avances. Y esto, bueno, me viene muy bien, digamos, lo del encuentro plurinacional y escucharlas así, con esa voz tan fresca, tan alegre y con tantas ganas de luchar. Y es bueno tener un espacio así. Otro espacio así, más en Futura, porque también hay una diversidad de opiniones al respecto y viene bien dejarlo sentado, ¿no es cierto? Uh-huh. A nosotros, que vaya a saber hasta dónde podremos deconstruirnos, nos viene bien. Posible, y viene bien. ¿Cómo, cómo?
Lo máximo posible.
Sí, lógico, lógico. Pero también viene bien porque hay un montón de jóvenes... Sí, si se quiere, ¿no? Hombres que ya lo están tomando, ya lo toman como una cosa más normal y ven como una aberración esto, sin ningún tipo de discusión. No como la gente del gobierno anterior, que quizás creen en que el martes 13 es mala suerte y el mejor equipo de los últimos años tenía 13 integrantes. Así que gracias.
Bueno, buenísimo, me encanta porque, bueno, esto, Marce, lo vamos a tener todos los martes, vamos a tener a las chicas, van a venir una vez cada una, ¿verdad? Una vez sol, una vez santo.
Exactamente, sí, para facilitar las cuestiones de comunicación, que hasta que podamos reencontrarnos en ese hermoso estudio, vamos a estar haciendo una vez por semana cada una, así que, bueno, yo...
¿Le van a poner título a la columna?
Tenemos, nos hemos llamado señora Feten.
Me encanta.
Feten.
Y tienen Instagram, están en Instagram ya, me encanta.
Estamos ahí empezando a circular por las redes. Bueno, no tengo más que palabras de agradecimiento, tanto para vos, Vero, Marcelo, Nacho, que estuvo ahí coordinando para poder conectarnos. La verdad, ha sido muy lindo poder tener esta charla con ustedes. Yo me despido hasta dentro de 15 días porque la semana que viene le va a tocar aquí a la compañera Sol Santa Lucía. Así que les mando un beso enorme y, bueno, buena semana.
Buenísimo, Ando.
Bien, cuídate mucho. Gracias.
Bueno, y yo antes de despedirme, les quiero comentar que el nombre de Señora Feten viene por la canción Señoras Bien de las Bistec. Así que si
quieren
buscar en YouTube... Les va a encantar, mírense el video, porque es...
Todo de las bistecs, hay que recorrerlas.
Exactamente.
A las bistecs.
Así que bueno, yo también agradecerles mucho la buena onda y el espacio, y bueno, nos vemos el martes que viene con alguna otra columna.
Buenísimo, me encanta, chicas. La verdad, muchísimas gracias por coparse, por tanta manija, me encanta que se hayan hecho el Instagram también, es lo más. Y bueno, las despedimos con un temita que eligieron ustedes mismas, de Las Luces Primeras, Paisajes en mi Mente. Así que nos vamos con esa, después va la tanda y volvemos con más Futura en Casa.